Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
El proyecto Mares de Marín busca ordenar la villa, pero en tierra, con parkings gratuitos. Soy Silvia Vieito y en Mediodía COPE hablamos de Mares, siglas de Marín Estacionamiento. Más detalles con su alcaldesa, María Ramallo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y con qué espíritu nace este proyecto Mares?
El proyecto nace con la idea de dar a conocer, yo creo que el trabajo que llevamos haciendo a lo largo de estos años con respecto al aparcamiento. Somos plenamente conscientes de que tenemos que ir buscando zonas de aparcamiento que sean cómodas, pero también facilitando la movilidad. Es decir, tenemos ahora mismo una manera de aparcar muy céntrica que en muchos casos siempre está colmatada y lo que queremos es facilitar un poco la rotación en el aparcamiento. Y para ello nos pusimos a trabajar ya desde hace tiempo en tres, por así decir, aspectos, ¿no? Uno son los aparcamientos disuasorios que se van generando pues en parcelas, bien muchas veces objeto de cesión por unos años o bien a través de algún contrato de alquiler, que se están utilizando como aparcamientos disuasorios, y a través de esta campaña lo que queremos es visualizar todos los que hay, darlos a conocer, que sepan que hay poca distancia desde el aparcamiento que elijas a las, bueno, pues a las zonas más frecuentadas, sea el ayuntamiento, la biblioteca, los colegios, el mercado, la Alameda o los parques, y por lo tanto dar a conocer ese servicio, ¿no? Otra de las líneas que tocamos en esta campaña es la implantación de la ordenanza de regulación horaria, es decir, en unos tramos de calle que son los más comerciales, en horario comercial, es decir, de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8, solamente se podrá aparcar 2 horas continuadas de manera gratuita, es decir, que en horario comercial haya más rotación entre los coches y, por lo tanto, son zonas que habitualmente siempre hay coches aparcados todo el día y toda la noche y, por lo tanto, están ocupando unas zonas que vienen muy bien pues para personas que se quieren acercar a comercios, a realizar alguna gestión y que no van a invertir más de ese tiempo, ¿no? Por lo tanto, hemos escogido a través de la ordenanza que se tramitó y ya llevamos varios meses tramitando una serie de tramos en algunas calles más frecuentadas para iniciar esta implantación. La implantación de este horario reducido de 2 horas se está finalizando, lo que es esta implantación, se señalizará y se pondrán las señales a lo largo de la primera semana de mayo y, por lo tanto, la segunda semana de mayo, a través de la policía local, se llevará el control efectivo de esas zonas, ¿no? Esto es un poco la parte gorda de la campaña, que pretendemos un poco dar a conocer todos los recursos que tenemos desde el punto de vista del aparcamiento para facilitar, sobre todo en el casco urbano, mayor conocimiento de las plazas que hay para aparcar, ¿no?
Son distintos frentes para facilitar el aparcamiento en el centro de Marín y, por ir por partes, vamos a comenzar por ese tema que decía del aparcamiento regulado, lo que conocemos como zona azul, aunque en el caso de Marín, como pasa en Vila García, pues es gratuito. Sobre el tiempo de duración, sabe que en Pontevedra aparcar gratis en zonas comerciales son 15 minutos, en otros son hora y media, creo que en Vila García es hora y media, la verdad. ¿Por qué se decidió 2 horas?
Hemos decidido, cuando estábamos tramitando esta ordenanza, nos pilló un poco todo este tiempo de pandemia, ¿no? Y por lo tanto, sí vimos que la gente acude con cita previa en muchos casos a realizar gestiones, que hay colas pues en una entidad bancaria, en mayor dificultad en los supermercados, hacer con cita previa trámites administrativos. Entonces entendíamos que queríamos poner un amplio espacio de tiempo. Al principio iba a ser 1 hora, luego se amplió a 2, porque nos parecía 1 hora pues muy escaso, ¿no? Yo creo que con 2 horas y mientras dure esta situación, que yo creo que nos genera más colas y más dificultad en la gestión, ya no solo administrativa, sino incluso comercial, pues entendíamos que debíamos dar ese amplio margen de tiempo. Yo creo que 2 horas es un tiempo prudente, que da tiempo, ¿no?, a hacer varias cosas y, por lo tanto, si lo que pretendes es quedarte más de ese tiempo, más de 2 horas, lo que tienes es que buscar esa otra información adicional que estamos dando, es decir, buscar un aparcamiento disuasorio que también es gratuito y que permita que tú puedas dejar el coche pues toda la mañana, toda la tarde, es decir, sin ninguna preocupación. Es un sistema, el del horario limitado, que ya está implantado en varios ayuntamientos, que está dando una muestra de eficacia importante y que nosotros pretendemos que la dé aquí en Marín, ¿no? En su día pues tuvimos una mesa local de comercio donde había agentes implicados del sector comercial y donde, bueno, pues se vio con buenos ojos el ir dando pasos en esa línea, ¿no? Yo creo que estamos haciendo un esfuerzo por comunicarlo para que la gente esté informada. Ahora, con la señalización de esos tramos de calle, la gente visualizará perfectamente qué tramos de calle tienen esa limitación y, por lo tanto, nosotros no pretendemos cobrar, sino al contrario. Queremos que la zona sea gratuita y permitir esa rotación. Es más importante para nosotros permitir que haya esa rotación, no coches permanentemente aparcados en determinados tramos de calle que nunca se mueven ni de día ni de noche, y que eso permita pues esa facilidad por acercarse al comercio, a realizar alguna gestión. Estamos hablando de zonas muy, muy, muy céntricas, ¿no?
Y en el caso de los aparcamientos gratuitos, la verdad, bueno, quería preguntarle casi cómo están funcionando, por ejemplo, el aparcamiento de Concepción Arenal, o no sabría escoger si tengo que ir a tomar algo a la Alameda, si no me quedaría mejor el de Ponte Zapal, porque más o menos están los dos a menos de 10 minutos caminando a esa
pues
zona.
Sí, realmente son aparcamientos bastante céntricos y luego tenemos que verlo siempre con la orientación de que tenemos que acostumbrarnos a caminar los que podamos, ¿no? Pues 10 minutos, 5 minutos, un cuarto de hora, es decir, tenemos un municipio bastante llano, bastante fácil de caminar, y por lo tanto yo lo que quiero es dar a conocer las más de 600 plazas, que son bastantes, que ya vamos teniendo en aparcamientos disuasorios totalmente gratuitos, que permiten pues que te despreocupes, es decir, que puedas aparcar el coche, que no te preocupes ni de horarios ni de limitaciones, y por lo tanto desde ahí te puedas dirigir caminando. Para ir a la Alameda y a la zona del centro, la zona del ayuntamiento, cualquiera es fácil, el aparcamiento de la calle Inferniño, el de República Argentina, el de Canto de Area, el de Puente Zapal, es decir, son aparcamientos muy céntricos y ya no estamos incluyendo en ellos lo que es la zona portuaria, que también en estos momentos que está en pleno rendimiento, pues también alberga un número importante de vehículos en, bueno, pues en la mejor zona, ¿no? Por así decirlo. Por lo tanto, lo que tratamos de incluir, y porque creo que de cara al futuro cualquier actuación que hagamos de humanizaciones, de urbanizaciones, de mejoras en la movilidad en determinadas calles, pasa sin duda pues por ir eliminando plazas de aparcamientos en zonas muy céntricas, porque lo que nos ha dado también la pandemia y toda esta fase que estamos viviendo es que la gente busca espacios para pasear, espacios donde poder expansionarse, disfrutar al aire libre, y por lo tanto valora mucho que las calles sean las aceras más anchas, permita pues esa amplitud más de espacios, ¿no?, que este momento ha dado un poco a poner en valor, y por lo tanto yo creo que estamos dando pasos, yo creo que sensatos de cara al futuro, pero decididos, ¿no?
Pues en la web Proyecto Mares podemos encontrar ese mapa con las distancias que nos llevaría caminando y que son en general de menos de 10 minutos desde cualquier aparcamiento a los principales servicios del Concello de Marín. Y además recordamos ese inicio de la zona azul o zona de aparcamiento regulado, pero gratuito en todo caso en Marín, que comenzará el mes que viene. María Ramallo, alcaldesa, muchísimas gracias por informarnos.
Nada, muchas gracias a vosotros.
COPE Pontevedra. Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Y escucha ahora cuál es la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas.
Archivada la denuncia presentada por el portavoz municipal del PP de Barro contra el alcalde por las obras de la piscina municipal, el nacionalista José Manuel Fernández Abraldes dio una rueda de prensa esta mañana para congratularse de que el juzgado de Caldas de Reis archivase la causa abierta contra él.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Hoy es el primer día para pedir las ayudas a comprar ordenadores en Pontevedra, en el caso de tener escolares que lo necesitasen a raíz del confinamiento. Soy Silvia Vieito y hasta las 2 del mediodía, en este tiempo de Mediodía COPE desde Pontevedra, te vamos a contar novedades como esta, con una valoración desde pues una familia como la tuya, quizá, desde la presidenta de el AMPA, de un instituto de Pontevedra, le pedimos opinión a ella. Además de más cosas, vamos a hablar de peajes también este tiempo de actualidad local o de manejar el móvil. Antes de eso, nos centramos en incentivos para comprar en el comercio local.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
¿Cuáles son las novedades, Pablo?
Pues que la Asociación de Comerciantes Centro Comercial Urbano Zona Monumental ha iniciado una campaña para promover los bonos Activa Comercio de la Xunta de Galicia entre sus asociados y también sus no asociados, dirigido a todos los comercios de la ciudad, porque el gobierno autonómico va a movilizar más de 55 millones de euros en ventas en los comercios de proximidad que cumplan una serie de requisitos para adherirse a este programa. Cada establecimiento que participe podrá ofrecer a sus clientes hasta 5.000 euros de descuento.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Deportes, deportes.
Y ahora conocemos cómo está el deporte local. Lo hacemos con Ricardo de Miguel. Muy buenas tardes, Ricardo.
Hola, Silvia, muy buenas tardes.
Primero, céntrame un poco. A ver, el Pontevedra este fin de semana empataba, hasta ahí llegamos, pero la clasificación en este grupo del Pontevedra, ¿cómo está?
Pues lo único que te puedo decir es que está muy apretada. Eso sería un resumen muy rápido, pero si nos centramos un poquito más ya, entrando un poquito más en materia, en esa pelea por estar entre los dos primeros del grupo, porque recuerdo que son esos dos primeros puestos los que garantizan estar el año que viene en la segunda Real Federación. La victoria del Coruso, además, ante el Oviedo por 4-0 este fin de semana, hace que se haya apretado todo más aún. Hay cuatro equipos con un margen de tan solo 2 puntos. El Pontevedra es primero con 26, pero es que Coruso y Oviedo B tienen 25 y Salamanca tiene 24. El próximo partido es clave para los del Luisito, ya que visitan al Oviedo B, que es un rival directo en esa pelea por la permanencia, y lo deben afrontar con solo una consigna, la de tener que sumar los 3 puntos sí o sí.
Nos vuelven locos los que gestionan el fútbol, la verdad. Hablamos de cómo está la cosa en el Pontevedra para no descender a tercera en esta fase que se han inventado. Y de más deportes, tenemos buenas noticias, por ejemplo, en taekwondo.
Grandes noticias, sí, para Iván García, el deportista del Mats de Marín, que ya venía de subir al podium también en el Open de Turquía y también el de Sofía, de la capital de Bulgaria, y también de alzarse con la medalla de bronce en el europeo absoluto. Esta vez ha conseguido el oro en el Open de España, que se celebró este pasado fin de semana en Benidorm.
Y si esas son grandes noticias, ya nos quedamos sin calificativos para las novedades en piragüismo.
Exactamente, porque para terminar tenemos también grandes, grandes noticias en piragüismo, Silvia, porque la palista natural de Pontevedra, Carolina García, ha conseguido la victoria en el K2 500 que se celebraba esta mañana en el embalse asturiano de Trasona, logrando además así el billete para participar en el preolímpico continental que se celebrará a mediados de mayo en Hungría, y también con este gran resultado sigue soñando con la posibilidad de representar a España en esos Juegos Olímpicos de Tokio.
Ay, pues ojalá. Última hora de esta mañana que te adelantamos en este tiempo de COPE, y a las 3:30 más detalles, por ejemplo, de ese billete para el preolímpico en piragüismo de Carolina García. Gracias, Ricardo.
Gracias, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y sabes que Audasa ha ganado y la Audiencia Provincial de Pontevedra ha anulado la sentencia que condenaba a la empresa concesionaria de la AP9 a devolver los peajes cobrados durante las obras de Rande. Queremos valorar esta novedad con el presidente de la Asociación de Transportistas de Pontevedra, de la Asociación ASE Transpo, Ramón Alonso. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a usted y a sus oyentes.
¿Cómo te has quedado cuando has visto esta resolución?
Bueno, la Asociación de Empresarios de Transporte, como no puede ser de otra manera, es respetuosa con el Poder Judicial, ¿no? Eso no quiere decir que para nada estemos de acuerdo con esta sentencia, en el sentido de que muchos sectores y todos los usuarios que pasaron por esa autopista y por las obras de Rande sufrieron un retraso importante a diario. Los transportistas, pues más, porque es un vehículo más lento y por lo tanto perjudica más que un turismo que puede recuperar en poco tiempo el tiempo perdido, pero el camión anda a la velocidad que tiene que andar. Entonces, pues no hemos conseguido llegar a tiempo en muchas ocasiones para la descarga y luego, si tú pierdes 20 minutos en, por poner una cifra, ¿no? En un trayecto de este tipo, pues como tenemos un tacógrafo que nos deja trabajar 8 horas al día y no podemos trabajar más, pues resulta que pues a lo mejor te has hecho un viaje menos en el día. Por lo tanto, hay un perjuicio cierto y la sentencia no lo contempla.
La sentencia, bueno, no sé cómo la entiendes tú, pero sí que marca que los jueces indican que no son los tribunales civiles quienes tienen que examinar las condiciones de una concesión pública como es esta. ¿Crees que la conclusión es que se erró el tiro, que había que haber dirigido las quejas al gobierno?
Pues seguramente, vamos a ver, nosotros lo que creemos es que hubo un perjuicio cierto y que no está contemplado en la sentencia. Que sea competencia de unos o de otros, bueno, pues a lo mejor hay que buscar la fórmula, aunque ahora no sé si se puede ya ir en contra de lo sentenciado. Pero es verdad que lo que yo y nuestros empresarios dicen y piensan es que han tenido un perjuicio y que la empresa responsable se fue de rositas. Y la empresa responsable y el Ministerio de Fomento, porque nosotros, los transportistas, sobre todo de pesados, no tenemos alternativa para circular, porque si metemos el tráfico entero por la carretera nacional, hubiera sido un caos que hubiera salido en la prensa mundial. O sea, cuando tienes alternativa, puedes hacer otro tipo de cosa que hubo, que nos parece negligente, es no decir en la entrada de la autopista, oiga, aquí nos tiene un obstáculo que le va a tener aquí 20 o 30 minutos parado. Eso nunca se ha informado de nada. Entonces tú te metías allí y era una encerrona, ¿no?, para el sector. Tú te metes ahí y no sabes, y ¿qué haces? No puedes salirte de la autopista. Ahí te quedas pues paralizado 15, 20 o 30 minutos, que pasó, ya digo, no fue un día, fueron muchos meses los sí. que pasó eso, ¿no?
Y esto ya, claro, es una suposición, pero si la AP9 la gestionase la Xunta, ¿crees que el resultado hubiera sido el mismo?
Bueno, yo no sé si sería el mismo. Depende de la persona que tenga la Xunta o el Ministerio al frente de ese asunto, porque no sé, un ejemplo clarito lo tenemos ahora con el túnel de la Cañiza. Oiga, 3 meses sin poder usar un túnel que si fuera particular, yo ya no digo que sea de la Xunta o fuera del Ministerio, lo que digo es si fuera de una empresa particular, yo estoy seguro que la Cañiza no tardaba 10 días en abrirse y llevamos 3 meses. Bueno, pues con esto pasa una cosa parecida. Yo no quiero hablar mucho de la P9 porque la verdad es que me parece que eso está amortizado y que ya no tenía que estar en manos de una empresa privada, sino del Ministerio y ser gratuita, como lo es, por cierto, en muchos puntos de España, autopistas con menos años de concesión.
Al final, los transportistas mucho más, pero todos los usuarios de la autopista del Atlántico, lo que sienten contra la concesionaria es impotencia, y un poco también lo decías, contra las administraciones, que son las que firman al final ese acuerdo. Audasa no está haciendo nada que no le permitan. Es impotencia
lo que
se siente.
Yo si fuera director general de Audasa haría lo mismo que está haciendo él. Si me dejan, yo lo tengo claro. Pero claro, nosotros le pagamos el sueldo y en muchas ocasiones sueldos muy altos a funcionarios que están para lo contrario. Están para defender al usuario y no para defender a Audasa. Y da la sensación a veces de que es al revés, ¿no?
pues es la situación después de esta sentencia, que no sé, bueno, esta decisión de la Audiencia Provincial de anular la sentencia que sí condenaba a la empresa concesionaria por los peajes que se han denominado abusivos, porque entre otras cosas pues no se ofrecía el servicio supuesto que se debería seguir prestando, con una autopista y cubrir una distancia en un menor tiempo posible y con mayor seguridad. Eso no ocurrió durante meses, como nos decías, Ramón. Te quería preguntar si tiene recorrido, vosotros que sois parte implicada, ¿creéis que se puede volver a insistir sobre esa posible culpa?
Bueno, como esto es reciente, nuestros equipos jurídicos en Pontevedra y en Santiago, que también tenemos nuestra Federación Gallega, que analizará esta sentencia, uh-huh. y la CTM en Madrid, que también a la que pertenecemos, la Confederación Española, pues veremos si hay posibilidades, pues sí, no cabe duda de que recurriremos, claro. Si es posible, que no lo sabemos ahora en este momento.
Este lunes por la tarde era cuando conocíamos esta decisión, que no se duda de que se tuviese un perjuicio, pero se indicaba que los tribunales civiles no son los que tienen que pactar esos precios, que también puntualizaban que la empresa no es quien para subir o bajar los precios sin esa autorización de las administraciones. Siempre tiene que ser en consonancia con ellas, por eso repartía culpas en ese sentido. Pues hoy hemos querido conocer la opinión de uno de los sectores más afectados, claro, el de los transportistas. Y lo hemos hecho con el presidente de ASETranspo. Ramón Alonso, muchísimas gracias por contarnos vuestra opinión sobre este problema que tenemos.
Pues muchas gracias también a ustedes por darnos voz al sector, que últimamente nos la dan por todos lados. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Dende hoxe mesmo, no Concello de Pontevedra, as familias que teñan estudantes e que precisasen dende o confinamento un ordenador portátil poden pedir axudas ao Concello. Imos falar desta convocatoria cunha das representantes das familias aquí de centros escolares de Pontevedra, en concreto coa presidenta da AMPA do Instituto Sánchez Cantón, Lourdes Maceiras. Moi boa tarde.
Moi boas.
¿Crees que en xeral van pedir estas axudas case todas as familias?
Eu penso que vai haber moitas peticións, sí, porque a xente está pendente do tema e estaba agardando as saídas, xa estaban anunciadas, bueno, pois estaba pendente da saída da convocatoria.
Hai un plazo dun mes agora, dende hoxe mesmo, hoxe o primeiro día para presentar as solicitudes, e son axudas para estudantes de primaria, ESO, bacharelato, tamén de educación especial e de FP. Crees que se cubre a demanda desta necesidade, que se buscaba pois axudar as familias que por isto das clases a distancia tiñan problemas para que os rapaces puidesen ter as ferramentas necesarias para poder seguir as clases? Crees que hai algunha idade que queda fora, que se abriu demasiado, en cambio? Que che parece a convocatoria?
Non, están convocadas para todo o ensino non universitario. Todo que ten que ver pois con educación regulada de institutos e de colexios. Entón, en ese aspecto, penso que sí, que está incluído todo o mundo. Con respecto a quen vai a concorrer, pois o mellor, non sei, sempre hai o mellor alguén que necesita e que polo que sexa non a pide, pero tamén pasa ao revés, tamén hai xente que non a necesitará e que a vai pedir. Quero decir que eso é un pouco difícil de calibrar. Eu entendo que calquera axuda ten que ser benvida, máis nun momento como que estamos pasando, que é unha iniciativa moi interesante.
Non sei na túa casa, por exemplo, no confinamento, como vos organizastes, se era complicado ou tiñades que compartir portátiles?
Bueno, na miña casa temos un par de ordenadores de portátiles de hai moito tempo. Son de hai tanto tempo que non teñen xa a batería, está esgotada e entón os temos que ter enchufados. Pero en todo caso, tampouco andamos paseando co ordenador. Entón, o ordenador habitualmente nos o temos posto en riba dunha mesa, traballamos nel, a min dame un pouco o mesmo que estea enchufado a corrente que non, porque o obxectivo é poder traballar nel. Quero decir, aí a única cuestión é se te tens que marchar a algún sitio e levar o ordenador, cousa que no confinamento non sucedía.
Entón vos amañastes perfectamente.
Sí, ademais eu penso agora que sobre todo o alumnado de instituto utiliza moito xa o móvil para todo. O mellor, os máis maiores tamén, pois tablets, ou seja, a tablet ten unha facilidade de movimento importante, pesa pouco e despois, por outra banda, pois ten un inconveniente de que a súa memoria é máis pequena que a do ordenador e bueno, se necesitas guardar moitas documentos, pois non é tan, digamos, non é tan bo almacén. En xeral, eu entendo que sí, que as subvencións están ben e tamén que a convocatoria non é nada complicada, non? O que te dixeches, un mes, hoxe é día 20 de abril, ata o 19 de maio. E despois, pois, bueno, o diñeiro que dan, que é dun máximo de 400 euros por ordenador, bueno, ordenadores hai de moitos tipos, tampouco é necesario mercar o mellor ordenador do mundo, nós non temos os mellores ordenadores do mundo. Quero, cando digo nós, quero decir na nosa casa. E despois, pois, hai ata 2.000 euros por núcleo familiar, o cal quere decir que 4x4, 16, 4x5, 20, se poderían dar ata diñeiro para 5 ordenadores, porque se son 400 euros por ordenador e 2.000 euros por casa, cabería a posibilidade de chegar a pedir por varios ordenadores. Entón, eu penso que están feitas con bastante ampliación de concepto, ou seja, que bueno, podemos estar ou non de acordo con determinadas cousas, pero en xeral a miña convocatoria, a nos, a convocatoria parece nos interesante. De feito, na nosa antepa estábamos pendentes, nos estamos pasando información continuamente e onte xa sacamos no blog da AMPA o aviso das axudas do concello.
Así que todo o mundo estaba moi pendente de que saísen, non sei se sobre as datas. Chegan un ano despois do confinamento, parece vos un prazo razoable, chegan tarde?
A ver, cando nos puxeron en cuarentena, aí xa máis dun ano, foi algo inesperado para todo o mundo. Entón, a capacidade de reacción é relativa, nada máis. As cousas non se van facer dun día para outro. E despois, con respecto a se chegan tarde, pois a verdade é que eu é que non sei os plazos que pode haber. Se te refires con respecto ao principio do curso, estamos en abril, pero eu penso que era, tendo en conta o que durou o confinamento e despois os tempos de reacción das entidades públicas, que como di o refrán, as cousas do pazo van despazo, pois, bueno, reaccionaron pois cos tempos de empezar a pensar en facelo e despois pois aprobar todas as cuestións. Se a pregunta que me queres decir é se en vez de estar agora para abril poderían estar para setembro cando empezou o curso, eu penso que non, que non daba tempo a facelo para setembro, os plazos son os que son, quero decir, as cousas hai que aprobalas, hai que redactalas, hai que, e despois, pois, bueno, sempre podemos ir máis rápido do que imos, e non só as entidades, tamén nós, no noso traballo cotián, e tamén podemos facer máis cousas das que facemos, e probablemente eso nos pasa a todos.
Non quería condicionar a túa resposta, ni moito menos. Eu non digo nada, só sí. Pregunto.
No, no,
certo é que o Concello de Pontevedra sacou estas axudas e dos, pois non as hai, así que pois sí. Antes que o resto de concellos que non as sacan, pois tamén se sacan. Non quería eu condicionar sí. A resposta, no, pero no. Pensaba na economía familiar, pois no gasto que houbo que facer, ou bueno, tamén o te lo anunciado con tempo, pois tamén supoño que houbo marxe para localizar a factura se o gasto foi xa anterior a esta convocatoria, porque é o requisito, digamos, máis complicado, entre aspas, ter a factura para poder xustificar o gasto. Crees que iso non vai ser un problema?
Eu supoño que non, porque de feito, ao marxe de que se garden ou non as facturas, sempre se pode ir ao sitio onde se mercou o ordenador e pedirle unha copia da factura. Entón, o papel pon, isto é unha copia da factura tal, non ten por que haber máis, entendo eu, problema. Pois... Non sei, ademais, eu non recordo agora cando fixeron o comunicado oficial de que ian sair as axudas, pero bueno, xa hai un tempo.
Sí, hai meses se anunciou esta idea de poder subvencionar o que son os portátiles para sí. Estudantes. O que faltou foi concretar, como está agora xa publicado nas bases, todas as condicións, mesmo se modificou tamén pois o nivel de renda, tendo en conta o posible número de fillos de cada familia, se foron modificando esas condicións. Polo tanto, que nota lle damos a estas subvencións?
Bueno, quería que... facer un comentario. Estamos sí. Falando de dispositivos digitais de ordenadores portátiles, pero tamén os dan para ordenadores de sobremesa, que parece que temos na cabeza eu a primeira, cando me falas de un aparello para traballar, penso sempre nun portátil, serve tamén a subvención para un ordenador de sobremesa. A ver...
Que nota?
Pois realmente non sabería decir, che, a ver, polo menos un 9.
Carai, pois sobresaínte, imos quedar con esa valoración dende as AMPAs, neste caso, a AMPA do Instituto Sánchez Cantón de Pontevedra, sobre as subvencións convocadas dende a Concellería de Educación, que comeza hoxe mesmo o prazo, seguro que xa son moitas as solicitudes. Non hai presa, hai un mes, pero tampouco que ninguén se esqueza. Hoxe quixemos coñecer unha valoración dende as posibles familias solicitantes coa presidenta da AMPA do Sánchez Cantón, Lourdes Maceiras. Moitísimas grazas por atendernos.
Grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Atención, porque esto seguro que os interesa a todos. Vamos a hablar del uso más básico de un móvil, de una tableta. Es de lo que en lo que van a trabajar en la Fundación en las próximas semanas en su programa Más 60, ahora en versión online debido a la pandemia. Vamos a hablar del curso Ponte al día con tu móvil o tableta, que es impartido por Diego Romero, técnico superior en sistemas de regulación y control automáticos. Vamos a hablar con él. Diego, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y qué tal esta primera clase de Ponte al día con el móvil?
Bueno, pues la verdad es que la experiencia ha sido grata, ha salido bien, ha tenido bastante buena acogida y la verdad es que para empezar vamos a decir que hemos empezado con buen pie y como siempre intentaremos seguir mejorando todos estos servicios. Y la verdad es que la acogida en general de todos los servicios online que se están ofreciendo es espectacular.
Hablamos de cursos dirigidos a personas de mayores de 60 años. Dices que empezaba bien. Supongo que empezar mal sería que estuviesen muy negativos a la hora de ser capaces de dominar el móvil, ¿no? Que eso también pasa en ocasiones.
Sí, bueno, pero más que nada es por los miedos que a veces se les suele tener a las nuevas tecnologías, ¿vale? Pero en este caso la verdad es que nos estamos encontrando con una aceptación y unas ganas de vivir y de disfrutar de estas nuevas tecnologías que a veces incluso podíamos creer que es impensable, ¿no? Estas personas pues le tengan tantas ganas al uso de una tableta, al uso de un móvil, a sacarle partido y aprender a cómo funcionan estas nuevas tecnologías. Y la verdad es que le están perdiendo el miedo de una manera muy, muy, muy interesante. Y está funcionando muy bien.
Será por el interés, que igual le mandan muchas cosas de los nietos y claro, eso no lo quieren perder. ¿Es el WhatsApp lo que más usan?
El WhatsApp lo usan muchísimo. Bien, es verdad que también otras aplicaciones como las fotos, también les gusta bastante.
Claro.
¿Vale?
La cámara, vaya.
Fotos, uh-huh. Claro, usar la cámara para grabar vídeos, fotos y cómo compartirlos en general. Sí que es verdad que al WhatsApp le sacan mucho partido porque es una de las aplicaciones que hoy día usamos todos a diario. Y la verdad es que sí que hay alguno incluso que le gusta que los nietos, ¿no? Pues vean cómo, mira, yo también sé manejar esto, yo también sé compartir
claro.
Vídeos, ¿verdad? Eso es muy, muy, muy bonito, la verdad.
Claro, porque a todos nos ha pasado, bueno, ninguno dominamos todas las aplicaciones y todas las funciones del móvil porque son casi infinitas, es imposible, todo hay que aprenderlo, pero sí que hay que dominar un poco lo básico, como a veces que dice, ay, es que me suena muy alto, no sé cómo bajarle el volumen del móvil, ¿qué es lo que van a aprender con este curso?
Pues en este curso van a aprender muchísimos contenidos. En general, lo hemos dividido en 8 sesiones, ¿vale? Y vamos a ver un poquito. Ya hemos visto en esta primera sesión cómo configurar nuestra cuenta de Google acerca de la privacidad, ¿vale? De todos los datos que se manejan en esa cuenta. Vamos a ver también cómo, poner un fondo de pantalla divertido en nuestro teléfono o cómo manejar accesos directos con ciertos privilegios o que muestran información adicional acerca de los contenidos de una aplicación, ¿vale? Por ejemplo, es un clásico utilizar los widgets de WhatsApp o de correo electrónico porque puedo leer el principio de un mensaje que me envía una persona, por ejemplo, sin entrar a la aplicación a leerlo. Cosas curiosas de ese tipo. O el clásico widget de búsqueda rápida en Google o el clásico widget que nos muestra el tiempo, la hora, el día que es, si está lloviendo ahora, si va a llover después, ese tipo de cosas, ¿vale? Son cosas que nos sirven para modelar un poquito el teléfono a nuestro gusto y la verdad es que es bastante interesante. También de la conectividad en cuanto al Bluetooth, ¿vale? Que sabemos que es una tecnología que hoy está siendo usada a diario, ¿vale? Conectar las pulseras que nos miden los pasos a modo de podómetro, conectar nuestra radio del coche, por ejemplo, ese tipo de cosas. Cómo emplear ese Bluetooth. Veremos también trucos y curiosidades acerca de WhatsApp, cosas que igual no usamos tan a diario y que la verdad es que son muy interesantes y funciones que podemos aprender para manejarnos mejor.
Nos decías, por ejemplo, también, de funciones, ¿sí? Porque el temario veo que es amplísimo, pero muy útil. Y del WhatsApp, ¿qué es eso? Algo que usamos todos. ¿Cuál dirías que es alguna función menos conocida y que te parece interesante?
Pues mira, hay funciones como, por ejemplo, hacer que tus mensajes estén destacados, partes de una conversación destacadas para acceder a ellas de una manera sencilla, el cómo acceder a cualquier enlace o contenido que se haya compartido contigo en un chat, que a veces no somos capaces de encontrarlos. Y la verdad es que tiene unas cuantas funciones por ahí que se pueden utilizar de forma muy curiosa. Cómo mencionar a alguien si estamos en un chat grupal para que esa persona conteste si es que no nos está haciendo caso a los mensajes que nos escriben.
O intentarlo, por lo menos, intentar que nos conteste.
Hacer que tenga por aludido, vamos. Cosas de ese tipo que tiene bastantes, muchas, muchas curiosidades, incluso que ahora ni se me ocurre.
Sí.
Es que son infinitas. La verdad es que las posibilidades de las aplicaciones a veces son demasiadas. E incluso en una propia sesión no eres capaz de mostrar todo lo que se podría hacer, ¿vale?
Pues con esa lección nos quedamos, sí. Hoy hemos querido contar con Diego Romero, que es especialista y que ya vemos todo lo que nos puede explicar para todas las edades, pero en este caso está orientado a mayores de 60 en este curso Ponte al día con tu móvil o tableta. Acaban de comenzar este lunes y van a aprender un montón de cosas. Hoy hemos querido contar con él. Diego, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Pues estas son algunas de las noticias del día aquí en las comarcas de Pontevedra, de las que te hemos dado cuenta este mediodía. Ya sabes que hay más información también en nuestra web, en cope.es/Pontevedra. Te contamos, por ejemplo, una de las noticias del día, que ha aparecido agua termal en los baños de San Xusto. Mañana, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, va a visitar la rehabilitación de esta zona. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.